ahora, las noticias de Risaralda en RCN, la radio.
Buenos días, bienvenidos a esta emisión de RCN, la radio, noticias de Risaralda de este viernes 25 de julio del 2014. Tenemos a esta hora una temperatura de 19 grados centígrados, fuertes vientos a esta hora de la madrugada en el área metropolitana del centro occidente. En las noticias, destacar que el Cuerpo de Bomberos de Pereira atendió ayer 6 incendios de cobertura vegetal considerados de gran magnitud. Y dice el mismo Cuerpo de Bomberos que la mayoría de estos incendios es originado por el descuido de los ciudadanos, específicamente por el descuido con colillas de cigarrillos. De ahí que los mismos organismos de socorro estén haciendo un llamado a toda la comunidad en el departamento de Risaralda para que seamos responsables, precavidos, tomemos esas acciones de precaución o de prevención para evitar generar condiciones que, unidas a las altas temperaturas y a los fuertes vientos y a los y al suelo seco ya, pues generen esos incendios de capa vegetal o incluso incendios forestales. También en el tema judicial vamos a hablarles acerca de la situación de los jóvenes de la UTP. Recordamos que fueron amenazados recientemente. John, buenos días.
Liliana, buenos días. Pues luego de este tiempo, los 10 líderes estudiantiles de la Universidad Tecnológica de Pereira que fueron amenazados a través de un panfleto, el Comité de Derechos Humanos de Risaralda reporta que no se ha entregado respuesta de parte de las autoridades y que sigue la zozobra por parte de los afectados.
Y también el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ha hecho una denuncia sobre nuevas amenazas. En este sentido, Jorge, buenos días.
Liliana, buenos días. Es que también el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos en Risaralda denunció que su presidente, Guillermo Castaño, fue blanco de intimidación después de que desconocidos destruyeran la puerta de acceso a su lugar de residencia en zona rural de Pereira.
Y también les vamos a hablar sobre las cifras que entregaron las autoridades ayer sobre trabajo infantil en esta zona del país. Carol, buenos días.
Liliana, buenos días. Y es que desde el Ministerio de Trabajo informaron que en el año 2013 fueron identificados 981 niños de la zona rural y urbana de Pereira sometidos a peores formas del trabajo infantil e instaron a los diferentes entes para trabajar para contrarrestar estos índices.
El gobernador de Risaralda manifestó que no aceptarán los gobernadores del país el proyecto del gobierno nacional que responsabiliza a las gobernaciones de suministrar los desayunos escolares a los estudiantes. Dijo el gobernador que es irrisorio que el gobierno nacional no disponga recursos para esta iniciativa.
Según registros de la Secretaría de Educación de Risaralda, en el departamento cada docente tiene asignados alrededor de 25 estudiantes, por lo que consideran sin fundamentos las denuncias del Sindicato de Educadores sobre hacinamiento en las aulas de clase.
Veedurías para el tema del ruido en la circunvalar y en la zona céntrica presentaron nuevamente derechos de petición exigiendo el derecho al sueño y a la tranquilidad. Manifiestan impotencia ante la falta de control de la autoridad en cuanto a los niveles de ruido en los establecimientos nocturnos y en los horarios de funcionamiento.
Autoridades municipales aseguraron que la policía no ha realizado los controles respectivos para el control de ruido en los establecimientos comerciales de la zona céntrica y de la circunvalar. Aseguran que a pesar de que el ruido trasciende del exterior en los negocios, la policía no toma medidas.
Las noticias de Pereira en RCN La Radio.
En el tema judicial, a un mes de que 10 líderes estudiantiles de la UTP fueran amenazados a través de panfleto, el Comité de Derechos Humanos de Risaralda reporta que no se han entregado respuestas de parte de las autoridades y que sigue la zozobra de parte de los afectados. Hablamos con Adriana González, la vocera del Comité de Derechos Humanos aquí en el departamento de Risaralda. Informó que solo la Universidad Tecnológica de Pereira ha planteado alternativas a algunos estudiantes para que realicen un semestre en otro país, pero todavía no se concreta su desplazamiento.
Hasta ahora no los ha llamado la fiscalía, no les ha dado ningún informe. Además son muy olímpicos, me parece a mí, para despachar, por así decirlo, la situación, porque por ejemplo ayer uno de los estudiantes nos comentaba que cuando fueron a presentar la denuncia le dijeron, lo único que hicieron fue tomar como el pantallazo de Facebook o de la página de Facebook donde apareció la denuncia y finalmente el funcionario le dijo que como no lo que no podían rastrear el perfil desde donde se había puesto la denuncia, la amenaza, que porque ya lo habían cerrado. Cuando además hay estudiantes de ingeniería electrónica de la misma universidad y de ingeniería de sistemas de la Universidad Tecnológica que son capaces de hacer un rastreo mucho más serio que lo que hacen las autoridades. Entonces también me parece que ahí no hay una voluntad política por parte de la Fiscalía de hacer una investigación. Respecto de las medidas políticas que se toman, tampoco. Aquí ni el DAS ha dicho, o el DAS no, los organismos de la policía que le corresponde el tema de seguridad han anunciado por lo menos generar un mínimo de medidas o de esquemas para proteger a estos chicos que entran a la universidad ahorita la próxima semana, que es el 4 de agosto cuando se comienzan clases. Entonces no se ha dicho absolutamente nada, a excepción, tengo ya entendido, pues como una de unos resultados de la propia universidad que está procurando solucionarle el problema individualmente a los estudiantes, pretendiendo sacar algunos del país para que vayan y hagan un semestre de intercambio en alguna universidad con las que la tecnológica tiene convenio. Entonces, finalmente, Liliana, la situación sigue en lo mismo. Aquí definitivamente las autoridades hacen caso omiso de las amenazas que hay contra líderes estudiantiles, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos. Sin embargo, desconocen y olvidan que este país es un país donde las amenazas se cumplen y donde los asesinatos contra este tipo de población en última son sistemáticos.
A propósito de las amenazas contra estos líderes estudiantiles, la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira manifestó su rechazo a las intimidaciones y a través de comunicado público expresó su solidaridad con los estudiantes amenazados y solicitó a las directivas de la universidad y a la comunidad en general entender la importancia de apoyar y acompañar el proceso de formación de estos estudiantes garantizando su continuidad. Pero también continuemos con esas amenazas o esas denuncias de parte del Comité de Derechos Humanos, Jorge.
Liliana, es que este comité Can Risaralda denunció que su presidente Guillermo Castaño fue blanco de intimidación después de que desconocidos destruyeran las puertas de acceso a su lugar de residencia en zona rural de Pereira.
Él vive en una zona por la Bella, en una finca, y el día de ayer, de antier, llegó pues a dormir pues después de estar en la Universidad Tecnológica, porque él es docente allá también, y encontró destruidas las dos puertas de acceso de la finca. Nadie dice absolutamente nada. Él fue inmediatamente, puso la queja ante la Inspección de Policía de la Bella, pues la recibieron como se recibe cualquier queja y no ha pasado absolutamente nada. Fue a la fiscalía le recibió la denuncia, pero le dijo que eso era un daño en bien ajeno y que no le podía recibir pues por amenazas ni por otra situación. Nosotros hemos puesto la acción urgente y esperamos que las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional se manifiesten.
El mismo Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos reportó el hecho ante organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, para que tengan conocimiento de la intimidación y ayuden a exigir a las autoridades competentes tomar acciones para garantizar la integridad de los activistas de derechos humanos.
RCN Noticias de la Mañana.
Recordamos, destacamos que el Cuerpo de Bomberos de Pereira atendió ayer, solamente ayer, 6 incendios de cobertura vegetal considerados de gran magnitud y ocasionados en su mayoría por el descuido con colillas de cigarrillos. Y es que los mismos organismos de socorro en todo el departamento están llamando la atención de la comunidad porque precisamente es el descuido ciudadano la principal causa de los incendios que se han reportado durante esta temporada seca. Las afectaciones han sido más de tipo ambiental, no se han reportado pérdidas en cultivos ni lesionados. Para ampliar esta información, tenemos el contacto a esta hora con la teniente Lina María Marín. Ella es la comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Dos Quebradas y la coordinadora departamental de la Red de Bomberos. Teniente, muy buenos días.
Liliana, muy buenos días para usted y los oyentes.
Teniente, ¿cómo están las condiciones en este momento, teniendo en cuenta estos días ya de temporada seca que se han presentado?
Sí, Liliana, efectivamente se nos han presentado no solamente en el área metropolitana, sino en diferentes de los municipios del departamento, incendios de cobertura de capa vegetal afectando pastizales y guaduales especialmente. Esto, como usted lo decía en la nota, se debe al descuido de las personas. En algunos han sido provocados, que se ha visto como esa influencia del hombre allí, y el llamado a la comunidad es ese, por favor, tener prevención, denunciar. Existen en algunos municipios los comparendos ambientales y esto se puede hacer mediante la denuncia que tenga el ciudadano frente a estos actos.
Teniente, ¿y qué clase de castigo se puede imponer? Porque ya se ha dicho desde la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Carde que hay castigo para esas personas que se hallen responsables, pero si yo veo que una persona lanza un cigarrillo, deja una botella, ni siquiera alcanzo a decirle, vea, o esté generando esas condiciones para el incendio, ¿esa persona qué se puede haber sometido?
Bueno, Liliana, desafortunadamente hay unas sanciones muy leves, como son las partes de cultura ciudadana, y la otra ya tendrían que ser a nivel económico. Pero estas son potestad de autoridades competentes que tengan esto, como las secretarías de gobierno y las mismas autoridades ambientales. De todas maneras, con la escasez de líquido que se nos va a generar de agua, la comunidad tiene que estar pendiente de esto porque no vamos a dar abasto. Si se va acabando nuestra cobertura de capa vegetal, va a ser mucho más fácil que nuestra potencial fluidez de agua en los municipios también se vaya agotando. Entonces, esto es un momento en el cual se está haciendo el llamado a toda la comunidad para que juntos cuidemos el medio ambiente.
Y lo hemos dicho, en el área metropolitana, Pereira, Dos Quebradas, incluso la Virginia, pues hay una buena atención de parte de los cuerpos de bomberos a esos llamados de emergencia por estos incendios de capa vegetal. ¿Cómo está el resto del departamento en cuanto a la diligencia de esos cuerpos de bomberos?
Bueno, Liliana, en los cuerpos de bomberos está activada la alerta desde hace un mes, en el cual estamos preparados para la atención de esta emergencia. Sin embargo, en el departamento está constituida una brigada de incendios forestales, el cual no solamente hace parte los cuerpos de bomberos, sino la Defensa Civil, la Cruz Roja y la Policía. Precisamente en el día de hoy vamos a tener reunión de comandantes a las 10 de la mañana en Bomberos Dos Quebradas. Para uno de los temas específicos es tratar el tema de la temporada seca.
¿Y la disponibilidad de esos mismos cuerpos de bomberos? ¿Hay algún inconveniente en ese momento en otro municipio del departamento?
Bueno, en ese momento lo único es algunos cuerpos de bomberos han reportado algunas fallas en su maquinaria por ser una maquinaria vieja. Eso no es nuevo, esto es algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero la idea de hoy es tomar algunas alternativas y algunas soluciones de cualquier falla que se nos pueda presentar y llevar a cabo un plan que contrarreste cualquier situación. Adicional a eso, el gobierno tiene lista una serie de alternativas que podríamos llegar a obtener mediante algunos proyectos que hoy se van a socializar dentro de esta reunión y poder llevar al gobierno nacional alguna solución de ayuda para los cuerpos de bomberos.
Es decir, acá también va a salir una propuesta para ese plan.
Sí, nosotros desde el año pasado tenemos un plan hecho por los cuerpos de bomberos, en el cual se presentó a nivel nacional un proyecto de fortalecimiento institucional. Ese proyecto se va a revisar, en los cuales hay unos vehículos de ataque rápido para incendios forestales. Estos son unos vehículos doble cabina con unas bombas que permiten llegar mucho más rápido a estos lugares. La idea es revisar estos proyectos, mirar cómo va ante el gobierno nacional, porque aún no nos han dado respuesta, y nuevamente ir a presentarlos y fortalecer estos proyectos mediante las necesidades que hoy se han visto.
Pues, teniente, quedamos atentos a esta reunión y las conclusiones de la misma.
Bueno, Liliana, mil gracias a ustedes y buen día para los oyentes.
Muchas gracias. Ella es la teniente Lina María Marín, la coordinadora departamental de bomberos en el departamento de Risaralda. Y también hay una serie de recomendaciones a la comunidad precisamente para evitar que nosotros ocasionemos esas condiciones que puedan generar incendios de capa vegetal o incluso forestales. No tirar, por ejemplo, las colillas de los cigarrillos a estos pastizales o a estos a esta tierra ya seca. No tirar desperdicios como las botellas, especialmente de vidrios, porque estas botellas abandonadas y los objetos de cristal, además de ensuciar, pueden ocasionar esos incendios. obviamente no hacer fogatas, tener en cuenta que están prohibidas las quemas controladas, esa es práctica campesina, porque se salen de control y son las que generan esos incendios de gran magnitud. Y si se encuentra usted cerca de un incendio, pues debe intentar primero ir a un espacio donde el fuego no lo alcance, tratando de alejarse de esas zonas laterales del incendio y más desprovistas de vegetación. Y en caso de un incendio también, lo más importante, obviamente, es informar a los organismos de socorro, en este caso la línea 123, que atiende cualquier emergencia que se esté presentando, o la línea 119 del Cuerpo de Bomberos en cada uno de los municipios.
RCN La Radio se escucha en Pereira.
Ayer, desde el Ministerio del Trabajo, se dieron a conocer nuevas cifras acerca de las peores formas de trabajo infantil. ¿Cómo estamos en el departamento de Risaralda y de manera particular en Pereira?
Pues, Liliana, se entregaron cifras correspondientes al año 2013. En este año fueron identificados 981 niños en zona rural y urbana de Pereira sometidos a peores formas de trabajo infantil e instaron desde el Ministerio a los diferentes entes a trabajar para contrarrestar estos índices, aunque también se advirtió que la situación de la ciudad no es de las más alarmantes del país, según lo advirtió Ruth Azucena Olmos Leal. Ella es profesional del Ministerio del Trabajo en la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo.
Es el ente rector, el ente articulador y coordinador del Sistema Nacional de Bienestar. El ICBF, asimismo, con el gran compromiso que tiene con los niños y las niñas y los adolescentes, nos apoyará en esa articulación para generar responsabilidades específicas por parte de cada una de las entidades que forman el Sistema Nacional de Bienestar, que conforman ese Sistema Nacional de Bienestar. ¿En qué? En implementar acciones para restablecer los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. Finalmente, el ICBF nos certificará cuántos niños logramos en el territorio del departamento de Risaralda, ciudad de Pereira, cuántos niños logramos retirar del trabajo infantil, cuántos niños logramos retirar de las peores formas, cuántos niños a través de nuestras acciones dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar hemos prevenido para que caigan en trabajo infantil o peores formas. En el municipio en la ciudad de Pereira tenemos registrados en el sistema de registro y de identificación de trabajo infantil 981 niños de todo el territorio, tanto rural como urbano. Este estudio se hizo entre los años 2011, 12 y 13. Tenemos 981 niños. Es sobre esos 981.000 niños que queremos que nuestras acciones recaigan.
Igualmente también se instó, de acuerdo a la funcionaria, que habrán fechas de cumplimiento para restablecer los derechos de estos menores que han sido identificados.
El Ministerio del Trabajo, como líder de la política de prevención y erradicación del trabajo infantil, las peores formas y la protección al joven trabajador, hemos organizado conjuntamente con el ICBF, la ANSPE, Fundación Telefónica y el DPS, una serie de ejercicios a los cuales hemos denominado Plan de Asistencia Técnica Territorial. En los encuentros departamentales que resultan de este Plan de Asistencia Técnica Territorial, tenemos como fin fundamental hacer articulación, promover la articulación interinstitucional de todos los municipios y de todas las entidades. Hemos focalizado para este evento el departamento del Risaralda y el municipio de Pereira. Nuestra idea es salgamos con compromisos claros, con responsabilidades precisas y fechas de cumplimiento para ejercer acciones de restablecimiento de derechos. Y que al final de este año logremos decir que los niños, las niñas y los adolescentes que en años anteriores hemos identificado con una vulnerabilidad de trabajo infantil, peores formas o en riesgo de vincularse a estos, sean restablecidos sus derechos.
También frente a este tema, las autoridades en la ciudad han identificado sitios como la minorista de alimentos, algunos semáforos y trabajos domésticos como principales formas de explotación laboral en menores.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Hoy 25 de julio se celebra en todo el país el Día Nacional Libre de Bolsas Plásticas, con el fin de minimizar el daño ambiental que el plástico le produce al planeta, ya que es un material que se utiliza 20 minutos y dura 300 años degradándose. Las bolsas plásticas se fabrican con petróleo, lo cual contribuye al calentamiento global. Como si fuera poco, un informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que su uso desmedido está contribuyendo al calentamiento del planeta y, consecuentemente, al aumento de los problemas de salud. Las consecuencias que las bolsas traen a la salud y al medio ambiente las explicó el ingeniero Alejandro Bartolo, el coordinador del Programa de Control de Factores del Riesgo del Consumo de Risaralda.
Bueno, la Gobernación de Risaralda y la Secretaría de Salud Departamental se unen a la celebración del Día Nacional Libre de Bolsas Plásticas. Pues como sabemos, la demanda creciente que ha tenido la utilización de bolsas plásticas ha generado grandes daños al medio ambiente, es responsable de mortalidad de muchos animales en ríos, en el mar, inclusive en bosques. Entonces la recomendación que se hace desde la Secretaría de Salud es a reducir la utilización de bolsas plásticas, y los consejos que se dan es que siempre que se vaya al mercado o a comprar productos se lleven bolsas que sean reutilizables, bolsas de tela o de fique o de otro material que se pueda reutilizar varias veces. Y cuando le den bolsas plásticas, pues tratar de que le den bolsas, pues el menor número de bolsas posible, y evitar las bolsas pequeñas. Y como todos sabemos, las bolsas solamente se utilizan unos minutos y luego se desechan, y eso contribuye pues a la contaminación del medio ambiente. Sabemos que una bolsa dura en degradarse entre 100 y 400 años. Ahí podemos medir el impacto negativo que se está ocasionando al planeta.
De acuerdo con la Secretaria de Salud Departamental, Lina Beatriz Rendón Torres, la Asamblea aprobó la Ordenanza 009 de 2008, en la que se establece la necesidad de evitar y sustituir el uso de bolsas plásticas ante el impacto ambiental que generan. Igualmente, las autoridades están entregando consejos para reducir el uso de bolsas plásticas, como por ejemplo, utilizar bolsas de tela u otros materiales. También preferir en las tiendas, supermercados o locales del comercio que entreguen bolsas plásticas biodegradables o bolsas de papel o cartón. También reutilizar las bolsas plásticas las veces que sea posible. Cada vez que compre, solicite al vendedor que no guarde el producto en una bolsa plástica y utilice su bolso, morral o mochila. Una persona que compra pan diariamente usa 7 bolsas de plástico a la semana, 32 al mes y 384 al año.
Más información en www.rcnradio.com/Risaralda.